editorial de la Nación. Ya lo tenemos al titular de ENACOM. Estamos hablando de Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, para hablar de la triste, ya podemos denominarla triste y dolorosa, editorial del diario La Nación. Gustavo López, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buenos días. No, el gusto es mío, y me parece que las palabras que has utilizado son palabras adecuadas. Triste y dolorosa editorial del diario La Nación, que desnuda lamentablemente su ideología antidemocrática, desapegada a la ley, y digo antidemocrática porque si el atentado hubiera sido exitoso, es decir, si esa bala salía y asesinaba a la vicepresidenta, hubiéramos ido a una confrontación civil como no se vivía quizá desde el siglo XIX en la Argentina, y por suerte esa bala no salió. Para quien nos está escuchando, el diario La Nación no solo pone en duda el atentado, sino que desliza un posible autoatentado, es decir, un montaje a través del cual la vicepresidenta se quiere victimizar. Sí. No solo esto no está basado en ninguna prueba, sino que todas las pruebas hasta ahora colectadas por la justicia dicen exactamente lo contrario. El arma estaba cargada, era apta para disparar, gatilló dos veces, luego intentó mover la corredera para poder volver a gatillar, con la intercepción de las comunicaciones que se hicieron entre todas las partes, quedó claro que era un atentado que estaba preparado, que lo habían preparado, que hay una banda que no se sabe hasta dónde llegan sus conexiones, que estaba dispuesto a asesinar a la vicepresidenta y además a llevar adelante otros asesinatos de carácter político. Entonces, en lugar de escribir una editorial repudiando un hecho, primero, que atentó contra la vida de una persona. Segundo, que esa persona es la principal líder política de la Argentina y además vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta de la Nación. Digo, minimizar el hecho y por cuestiones exclusivamente político-ideológicas, mintiendo, porque es mintiendo, quieren hacer aparecer esto de otra manera, la verdad que eso no solo no es periodismo, dejó hace mucho tiempo de hacer periodismo en general, el diario La Nación, salvo algunas excepciones, que son buenos periodistas, el resto, digamos, los dueños del diario, lo que hacen es política. Como hizo Bartolomé Mitter cuando fundó el diario, que dijo tribuna de doctrina. Exactamente, digo, fundó un diario para seguir haciendo política después que fue presidente. Bueno, ellos con el diario hacen política, pero el problema es que descalifican la profesión de periodistas mintiendo descaradamente y haciendo una interpretación de los hechos que para que cualquiera lo pueda entender es como decir echarle la culpa de la violación a la víctima porque eligió tal o cual ropa o porque caminó a determinada hora por la calle. En lugar de condenar al violador, se condena a la víctima porque cómo se le ocurrió salir a esa hora por la calle. Bueno, esto que es bastante común en los delitos sexuales, en los femicidios, poner la carga en la víctima porque es mujer, bueno, acá el diario lo hace con un hecho que de haber sucedido hubiera significado un derramamiento de sangre incontrolable en nuestro país.
Seguramente, Gustavo, cuando leía y escuchaba hoy también, siguen los repudios en contra de esta editorial. Recordé a ENACOM por la injerencia que tiene en todos los medios en el país.
Y claro, también, pero menos en medios gráficos.
Sí, y también pensaba, ¿no? Pensaba, hablando de medios, pensaba en lo que dijo Cristina y lo que mencionaba recién sobre lo que podía llegar a pasar, ¿no? Si esto sucedía exactamente, ¿no? Y cuando ni bien sucedió el hecho, Se trató de organizar, digamos, de alguna manera, a través de distintos mensajes políticos, institucionales, lo que nosotros llamamos relato del odio. Y ellos llaman ley mordaza o censura, porque lo vimos en distintos medios. Pero en definitiva estamos en una situación donde necesitamos darle un stop, un parate.
Yo ahí quiero aclarar algo. Primero desde el punto de vista político y después desde el punto de vista técnico o del ENACOM. El discurso del odio no es libertad de expresión. En nuestra legislación el discurso del odio está sancionado como discurso discriminatorio. Digo, nosotros hemos sancionado a varios programas de televisión o de radio que negaron el hecho como tal, no por la negación del hecho, sino por la discriminación política hacia la vicepresidenta, porque por su ideología política negaban la existencia del hecho, que fue lo que pasó con TN al principio, después lo corrigió. Entonces, el discurso del odio en Europa está castigado, acá se lo denomina discurso discriminatorio. Pero además, hay dos cuestiones fundamentales que atender. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene en nuestro país rango constitucional, establece que si bien no puede haber censura previa, es decir, nadie puede prohibirle a nadie decir lo que quiera, sí después hay responsabilidades ulteriores. Y se refiere casualmente al discurso del odio como una responsabilidad ulterior, es decir, como una sanción, porque dice es incompatible con la libertad de expresión, porque los medios tienen que cumplir las leyes vigentes. Pero además, esto lo tiene dicho la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, es decir, hay un acuerdo en materia de derechos humanos a nivel mundial, tanto en la Convención Americana como en las Naciones Unidas, de que el discurso, que primero nunca puede haber censura, pero luego lo que se dice puede ser sancionable. Bueno, entonces, por un lado, nosotros sancionamos ese discurso discriminatorio o discurso del odio porque va contra las leyes que ya tenemos escritas. Y nadie amordaza a nadie. Cada uno dice lo que quiere. Ahora, después se tiene que hacer responsable, porque si no pareciera que acá en el periodismo no hay profesión ni obligaciones. ¿Qué pasaría si un cirujano se olvida en todas las operaciones una gasa o una pinza en el paciente que opera? Le quitan la matrícula por mala praxis. Como acá no hay matrícula y por ende no hay mala praxis, sí hay leyes que señalan lo que se puede castigar después. Y eso no es amordazar a nadie, eso es que cada uno se haga cargo de las cosas que dice.
Seguramente. Y otro de los temas que me cuestiono y también lo escuchamos en muchos medios, tuvimos una ley tan fundamental en su momento, que fue la ley tan estudiada y tan analizada, que fue la ley de medios, y que también se implementó. Después, bueno, de la ley de medios por ahí se van tomando algunas cosas, pero no dejó de ser tal, ¿no? Dejó de ser funcional para los medios. Hoy la estaríamos necesitando de alguna manera como para, tal vez como para organizarnos, pero también están allí los intereses, ¿no? Intereses económicos.
Bueno, a ver, lo que se eliminó de la ley de medios no es, por ejemplo, esta sanción. Se eliminó la multiplicidad de licencias, esto es la concentración. Esto es lo que se eliminó. Entonces, hoy un medio que tiene un diario, un canal de una empresa de cable y un canal de televisión y una empresa de telefonía en la misma ciudad lo puede tener. Con la ley vigente tal cual estaba no lo podía tener, porque si era una empresa de servicio público no lo podía tener, porque si era si tenía cable y aire en la misma localidad no lo podía tener. Entonces lo que han eliminado es eso, que es las normas antimonopólicas. Por eso hay un nivel de concentración de la información tan grande en la Argentina, es decir, prácticamente todas las fuentes informativas parten de una misma mirada, y eso atenta contra la pluralidad, y eso la verdad que hace de la democracia una democracia de baja intensidad. Por eso necesitaríamos rediscutir una nueva ley de medios convergente, básicamente para ampliar la pluralidad y ampliar la diversidad, que la estamos sufriendo todos, salvo cuando gobiernan los dueños de los medios. Cuando gobiernan ellos, los dueños de los medios, bueno, ahí ellos no tienen problema porque son la única voz autorizada. Ahora, cuando la representación política de cualquier signo quiere gobernar y no coincide con el pensamiento de los dueños de los medios, ahí tenemos graves problemas.
Y viéndolo desde su punto de vista, ya preguntando qué siente Gustavo López, ¿no?, respecto al relato del odio y estas editoriales, mira, en su mirada, ¿existe una mirada sobre una cierta desesperación por parte de los medios para parar el avance de llegar a la realidad o a la base de quienes están detrás de estos ataques o quienes estuvieron detrás?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, un temor de los medios, o porque saben quién estuvo detrás, o porque como no saben y sospechan, quieren embarrar la cancha. Segundo, porque también hay una especulación política por parte de los medios, y es que, bueno, un hecho trágico que atentó contra la vida de una persona termina fortaleciendo a esa persona. Vieron que hay un dicho popular, lo que no te mata te fortalece. Bueno, entonces, hay una intencionalidad política de los medios. Por eso cuando el diario La Nación quiere hacer aparecer un intento de asesinato como un esquema armado por la propia víctima, lo que intenta es deslegitimar a la víctima para que no se fortalezca. Ese es el primer punto, para que la víctima no se fortalezca, porque ellos quieren fuera de la cancha a Cristina. Ahora, yo voy a hacer una reflexión y tiene que ver con la democracia. Nosotros tuvimos 55 años de golpes de Estado en la Argentina. Si uno toma desde 1928 hasta 1983, un solo gobierno elegido democráticamente por el pueblo terminó el mandato, que fue el primer gobierno de Perón. Sí. Irigoyen no terminó el mandato, Perón no terminó el segundo mandato, Frondizi no terminó el mandato, Illia no terminó el mandato, Isabel no terminó el mandato. Es decir, cinco gobiernos constitucionales fueron derrocados en 50 años de historia. Desde 1983 en adelante hay un pacto democrático que fue el nunca más. El nunca más es nunca más a un golpe, nunca más a los militares, nunca más a la tortura, nunca más a la desaparición de personas. Y los sectores antidemocráticos o que se beneficiaron toda la vida con las dictaduras, primero tuvieron que soportar la democracia, pero ahora encuentran huecos a través del lawfare para perseguir a dirigentes políticos y sociales. Entonces, a ellos no les importa el sistema democrático, les importan sus negocios. El problema es que a todos los argentinos nos debe importar el sistema democrático, porque ya vivimos golpes, dictaduras, proscripciones, muertes y un reguero de sangre en la Argentina. Entonces, yo insisto, y mucho, que nosotros desde el gobierno tenemos que buscar los puntos de contacto con la oposición. Hay sectores de la oposición que sí son democráticos, que vienen de tradición democrática, y que independientemente de que nosotros queremos ganar y ellos quieren ganar, acá lo importante es que el sistema resista. Y yo, en ese sentido, tengo dos ejemplos muy grandes. En el 72, el abrazo de Perón y Balbín, dos adversarios irreconciliables que se reconciliaron para la unidad nacional, y Cafiero con Alfonsín cuando fue el levantamiento de Semana Santa de 1987. Mañana se estrena una película que es Argentina 1985, no la he visto, habla del juicio a las juntas, y me parece que sería fundamental que eso se pueda ver por todos lados para volver a tener conciencia de lo que significa la democracia para un país, lo que significa para la vida de las personas la democracia. Después puede haber buenos o malos gobiernos. Hoy lo que se está haciendo, se está atentando contra la democracia, y esto es lo que tenemos que rescatar al sistema democrático.
Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que agradecidos al atendernos. Lo llamamos hace algunos minutos y tuvo toda la predisposición. Sabemos que por ahí su tiempo es acotado. Así que gracias una vez más. Y desde Nacional LT12, desde Corrientes, un saludo afectuoso a usted y a todo el ente, ¿no? Que está allí, trabajando siempre en forma muy cercana a nosotros, ¿no? Los medios nacionales.
No, gracias a ustedes y un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego.